Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, Dani Trigo. Gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más, perdón, de radio en directo en COPE. Y ahora toca poner las calles para que esto funcione. Somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo y hay tantas cosas que hacer. En primer lugar, darnos cuenta de cosas que pasan, cosas positivas, o por lo menos le sacamos pues una lucecita de manera esperanzadora a todo lo que está pasando, sobre todo en la provincia de Málaga esta noche. Es lógico que empiece acordándome de esta tierra. Es la última provincia en sufrir los efectos devastadores de la gota fría que ha azotado España en esta pasada semana. El sábado por la noche comenzó a llover en la costa mediterránea andaluza y en Málaga se han llegado a registrar 400 litros por metro cuadrado. Además de estos destrozos de materiales, lo peor ha sido la desgracia humana. Un bombero, un abrazo a todos los bomberos que nos escuchan muchísimo y que les mencionamos poco. Así que a los bomberos, un abrazo bien fuerte. Un bombero perdía la vida el sábado mientras participaba en las labores de rescate. El camión en el que él, junto a otros dos compañeros, volcó cuando circulaba por la carretera de Campillos a Teba y no se pudo hacer nada por salvarle la vida. El domingo por la mañana, ayer, se encontraba su cuerpo a 7 kilómetros de donde había desaparecido. José Luis Gutiérrez, que así es como se llamaba, tenía 45 años y ha dejado mujer y dos hijos. Toda su vida laboral había estado ligado al Cuerpo de Bomberos de Antequera, la localidad malagueña de la que era natural. José se suma así a la, bueno, trágica lista de fallecidos por el temporal en España. En lo que va de año, son 20 las personas que han perdido la vida tras verse superados por el desastre natural. Esperemos que sea la última en poniendo las calles aquí en COPE. Estamos con Málaga y con su gente en estos duros momentos. En lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar como siempre. 4 y 8, 3 y 8 en directo en COPE. Ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recuerda, el primer despertador de la radio. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana y hasta las 5. Ya verás cómo te va a adelantar Beatriz Calderón alguno de nuestros contenidos. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tenemos por delante?
En los próximos minutos conoceremos un poquito más de la figura del sabio de Hortaleza, es decir, de Luis Aragonés. Nos dio la gloria con la selección española y su figura sigue dando mucho de qué hablar. Estos días la Federación Española de Fútbol ha querido recordarlo con un emotivo documental que se llama Luis, el sabio del éxito, y su hijo, que se llama como él, ha estado con los compañeros del partidazo para hablar de su padre. Enseguida lo vamos a escuchar y también tendremos a Jorge Casas Meiro. Vamos a repasar la vida de gente que, sin ser de España, sin ser de nuestro país, ha hecho mucho por nosotros.
Ah, qué bien, todo esto aquí en Poniendo las Calles. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien, la verdad es que muy bien.
¿Ha ido bien?
No, me puedo quejar.
¿Tú en manga corta?
Yo en manga corta, luego me constipo, dice mi madre.
Bueno, perfecto. ¿Y el tiempo cómo viene hoy, día 22?
Bueno, pues vaya fin de semana complicado, ¿eh? Tú lo sabes bien, Pulpo, en la provincia de Málaga. Afortunadamente la situación se va calmando, aunque este lunes, donde se esperan lluvias fuertes, ojo, es en las islas Canarias, sobre todo en las islas occidentales. Alguna precipitación débil en el resto del país. Los cielos se van a ir despejando con el paso de las horas. Temperaturas que van a bajar en el norte durante estas primeras horas de la mañana, mientras que van a subir sobre todo en el sur.
Muchas gracias, Miguel. Son las 4 y 9, hora menos en Canarias. Bea, ¿cómo podemos hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Lo contamos todos los días, pero lo vamos a seguir repitiendo hasta que todos los ponedores tengan su diploma. Hay que llamar a un número de teléfono, es el 950-60-06. Es gratuito, no cuesta nada. Solo tienes que marcarlo, entrar en directo con nosotros. Nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma. Hay un montón que ya tienen el suyo. Vamos a escuchar algunos.
Buenos días. Yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría. Lo que pidieron ayer, por ejemplo, de Barcelona, pues mañana por la mañana está en Córdoba, es de un día para otro. Trabajamos muchos transportistas por las noches para que eso, para que los clientes puedan tener las cosas a punto en destino. Y la noche la llevamos bastante bien, porque como somos muchos compañeros, pues que lleva un poquito de sueño, pues nos llamamos unos a otros. Por ejemplo, yo detrás, y miro ahora mismo por el espejo, estoy viendo a un compañero que se llama Javi. Oye, toda la noche. Mira, me ha dado con las luces.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa, porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no, no los ibas a saber. Raras, sí, y acuérdate, pero está bien saberlas.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con el nombre en grande, logotipo de COPE, diploma que pone en letras blancas. Y yo creo que lo más importante, nuestra bandera de España.
Lo consiguieron llamando al 950-6006, que es un teléfono gratuito, te lo recuerdo. También puedes contactar con nosotros gracias a un correo electrónico. Ahí nos puedes dejar mensajes en poniendolascalles@cope.es. Estamos también en WhatsApp, tenemos un teléfono 662-942-605, solamente para notas de voz. Y por supuesto, puedes vernos en redes sociales. Ahí nos puedes dejar mensajes en nuestro muro y luego los vamos a leer. Facebook.com/poniendolascalles y Twitter@poniendocalles.
Muchas gracias, Bea. Hay un montón de gente que nos sigue a través de cope.es y ahí se encuentran con un montón de contenido. ¿Hoy con qué estáis, Miguel?
Con mogollón de cosas. Por ejemplo, es noticia en cope.es el simulador de pensiones que ha puesto en marcha el gobierno. Lo han utilizado 9 millones de personas desde que lo puso en marcha en noviembre de 2015. Y con esto de las grandes movilizaciones de los últimos meses en favor del sistema público de pensiones, se ha traducido pues en una mayor preocupación por este tema. Los ponedores pueden acceder al simulador a través de nuestra página web de cope.es. Te cuento también, todos los domingos el neuropsicólogo Álvaro Bilbao se pasa por fin de semana para contarle cosas interesantes a Cristina López Slichting. En este caso da 5 claves para que los deberes de los chavales no sean un conflicto en casa. Doy una de las claves: hay que ayudarles más bien poco resolviéndolos.
Ya.
Y la ayuda que sea de tipo logístico y organizativo, pues que se pongan en la mesa, que la mesa esté limpia a la hora de estudiar, con la iluminación adecuada, pero poco más. El resto de claves en cope.es. Y la última, Pulpo, seguro que nuestros ponedores han visto ese vídeo en el que un conductor de autobús detiene el vehículo en mitad de una autovía brasileña, se baja y vuelve con un perro que habían dejado abandonado en mitad de la carretera. En cope.es contamos la historia, su historia, se llama Silvio Gómez, y ojo que ha acabado adoptando al animal. Una historia bien bonita en cope.es.
Qué bien, pues ahí lo veremos, Miguel, muchas gracias.
A ti.
Son las 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros no decimos buenas noches, decimos buenos días, porque estamos haciendo el primer despertador de la radio. Recuerda, si me escuchas ahora, es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y comienza el programa siendo en facebook.com/poniendolascalles 30.126 los seguidores. Carmen Arias nos acaba de seguir, Fabiola Garrido Arana, Blancanieves Martín y José R. Zorita. Gracias por seguirnos.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir.
la canción que grabara en el 77 Johnny Hallyday, que más tarde en el 78 versionase Julio Iglesias, que la adaptó con Manuel de la Calva y Ramón Arcusa y que la convertía en número uno. 4:16 de la mañana, Me olvidé de vivir, en la versión de Loquillo y Trogloditas. Beatriz Calderón, ¿qué estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendo las calles?
Bueno, pues hoy es lunes, pero nosotros no queremos estar tristes, sino contentos. Y queremos saber cómo lo afrontan los ponedores. ¿Qué es lo peor del lunes? ¿Qué es lo mejor? Pues ya nos están contestando, tenemos un montón de mensajes. Por ejemplo, Mar Sánchez dice, lo peor es cómo están las calles al ir al cole con los niños y la gente con estrés. Según va pasando la semana, pues van descendiendo esas carreras y ese estrés. Y lo mejor es un día más para el cuerpo, claro, porque es verdad. Lo mejor es que estamos aquí. Cres Alba, buenos días, lo peor del lunes es que viene después de un domingo de sareo. Se hace duro, hace duro los lunes. José Luis Saboye, lo mejor para nosotros, abuelo y abuela, es que a partir del lunes nos ocupamos de llevar y de traer al cole a los nietos. Y bueno, eso nos da la vida.
Claro, lógico.
Me encanta este mensaje.
Muy bien.
Nicolás Truchot, lo mejor es que a las 4 ponemos las calles, no como el sábado y el domingo, que no estáis. Así que Nicolás, para él lo peor es que no estamos.
Ha disparado, nos ha disparado.
Gema Sánchez, lo peor del lunes es levantarse de la cama, que es como si fuese un imán que intenta atraparte durante más tiempo. Leticia Martínez dice que lo mejor del lunes es que el martes libra.
Ah, qué bien.
Ya lo tiene muy fácil para levantarse contenta los lunes. Víctor Manuel Valiente, lo mejor del lunes es poder comenzar la semana escuchando a grandes locutores como vosotros. Qué gran familia de ponedores. Además, hoy libro.
Qué bien, eso es muy bonito. Muchas gracias.
Víctor, por eso está tan contento y nos echa tantas flores.
Claro, lógico.
José Antonio Villa, lo mejor que por fin libro y no tiene nada malo. Y Alberto Santander dice, lo peor del lunes es que aún quedan 4 días hasta que lleguemos al viernes. Y lo mejor es que ya estéis de vuelta. Y por cierto, Pulpo, hoy 22 de octubre celebramos San Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes.
Qué bueno,
un
por
gran
favor.
Papa.
Qué emocionante, San Juan Pablo II. 4:18 de la mañana, Natch Cooking, gracias por seguirnos. José Manuel Correa Martín, gracias por seguirnos. Y Vicente Ferrero Morán, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Si tú me sigues, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida a esta comunidad de gente, a esta familia de ponedores de calles. Sin nosotros, España no funciona. Sin la gente que está intentando dormir, que nos escucha y aporta para que crezcamos, y también a la gente que está ahora mismo de servicio, que está protegiéndonos, la gente que está en las fábricas, la gente que está currando y levantando el país. 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fíjate, la Real Federación Española de Fútbol ha recordado la figura del fallecido Luis Aragonés, seleccionador nacional que lideró España a la conquista de la Eurocopa 2008 con la proyección del documental Luis, el sabio del éxito.
La cinta repasa 10 años después de ese éxito, el cómo vivieron el técnico y los futbolistas aquella experiencia. Con material inédito, un documental de 63 minutos para relatar cómo fue aquel torneo europeo, centrándose en el antes y después de los 6 partidos que disputó el equipo español, y sobre todo se centran en las charlas motivadoras tan caracterizadoras de Luis Aragonés.
Bueno, su hijo, también llamado Luis Aragonés, fue a los estudios de COPE para hablar con Juanma Castaño y su equipo del Partidazo sobre cómo vivió él el homenaje que hicieron a su padre.
No he visto material muy nuevo, porque yo sí que tenía algún material, pero bueno, la verdad es que es impresionante. Lo que he visto yo hoy es impresionante.
Están en plenas negociaciones para que el documental pueda ser emitido en la televisión o en la gran pantalla, porque según Luis Hijo, cuenta muchos valores que la gente debe conocer. Para él, el día que se celebró el homenaje fue un día tan especial como extraño, porque él no está acostumbrado a este tipo de eventos.
Pues la verdad que para mí ha sido abrumador. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas y yo no estoy acostumbrado a este mundo, y yo no tengo mucho interés en estar mucho en este mundo. Estoy obligado por mi padre, por seguir su recuerdo, por dar las gracias a todo el mundo que le recuerda, porque cuando le recuerdan, pues él vive un poco más, o para mí, en mi impresión, vive un poco más cada recuerdo que tenemos de él. Y con los jugadores de mi padre, pues ya te digo, gratitud absoluta, porque yo a mi padre en algún momento le he visto joven, riéndose. Esa risa de, yo he hecho ya mi trabajo y ahora el que le toque que siga, y me voy con la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo que he podido hacer.
Hombre, la verdad que no todo fue fácil antes de la Eurocopa. Por aquel entonces Luis Aragonés lo pasó realmente mal. hubo un lío con la prensa y, claro, las fuertes críticas hacia su persona pues fueron tan fuertes que la familia le llegó a pedir que abandonara.
Pero sí que es verdad que luego, pues él era fuerte en algunos momentos, en otros quien era fuerte era la familia, en otros momentos eran sus ayudantes quienes eran fuertes. O sea, la verdad que en algún momento sí que te han dado ganas de decir, y de hecho él estuvo a punto de abandonar. Pero bueno, entre todos como buena familia, pues nos hemos apoyado y bueno, al final las cosas pues salen bien.
Mira, Luis era una persona un poco supersticiosa y con su hijo tenían pues como una cosa entre ellos sobre ser gafe el uno al otro. Y el día de la final de la Eurocopa le dijo el hijo al padre, oye, que yo no voy, no he ido a ningún partido y a ver si voy a ir ahora y vamos a perder. Y dijo el padre, déjate de tonterías, que esto lo tenemos ganado. Y así fue. Y el hijo fue, y tiene su anécdota.
Entonces me fui a Viena y me fui con los chavales porque quería ver a todo el mundo. Y me fui sin carné para los críos, que eran pequeños. La Policía Nacional me metió una charla importante. Usted es un inconsciente, ¿cómo se lleva un crío sin su carné de identidad? Pero al final se pudo solucionar todo en los aeropuertos y todo lo más. Y ayer estuvimos y estuvo mucha familia, incluso familia de mi madre que vino de Huelva, que esa misma noche estuvo conduciendo para llegar a la final.
Claro, yo sé que ahora mismo los ponedores estaréis pensando que después de la final, pues él se iría con su familia a celebrar. Pues no, para nada. Estuvo con los jugadores y claro, Juanma Castaño, pues no puede evitar transmitir su asombro.
Pues yo le veo un par de días después, le veo ¿Cómo? En casa.
¿Un par de días después?
Sí, sí, sí. Yo le veo
o sea, tú estás en el estadio, sí, tu padre sí, sí. Acaba de ganar una Eurocopa.
Sí, sí, sí.
Y le ves dos días después.
Bueno, pero mi padre es que era muy especial. Eso de salir al campo y como ahora... Y
que salen con los niños
y tal y cual. Mi padre en eso era muy especial. Era, mira, yo estoy en mi trabajo está en mi equipo, mi tal, y ya luego nos vemos y yo le vi un par de días.
¿Y así fue como luego lo vivieron todos en familia?
Me acerqué, yo me acuerdo que lloré. Que lloré, joder, voy a aparecer aquí el llorón de España, pero es que es así, y le abracé y él como era, pues... Bueno, hombre, joder, quita, coño, quita.
Tonterías, ¿no?
Esto tal, y bueno, y luego pues sí, hablando bien, oye, ¿qué tal? Ya pensando en lo siguiente, en el siguiente reto que era Turquía.
Hombre, lo mejor de todo, creo yo, que es que su hijo tiene muy claro cómo era su padre.
Se enfocaba en su fútbol y era su fútbol, y luego se enfocaba en su familia y era su familia, o se enfocaba en los amigos y eran los amigos, pero pero mi padre era igual con unos y con otros, era una persona pura, una persona que dices no tiene dobleces.
Y ahora, tiempo después, y el hijo llamándose igual que el padre, pues pueden pasarle cosas como estas mientras trabaja de comercial. Mira,
Carrefour, había un director que se llamaba Jesús Gil.
Se juntaron Jesús Gil y Luis Aragonés.
Claro, y algunas veces pues me cogía la secretaria y ¿qué quería? Pues mire, quiero hablar con Jesús Gil. ¿De parte de quién? Pues de Luis Aragonés.
Es buenísima.
Falta furia.
La pobre mujer se quedaba, pero ¿es en serio?
Bueno, yo creo que es lo que tiene llamar a los hijos igual. Así que nada, esperamos que podamos ver pronto este documental llamado Luis, el sabio del éxito. Nosotros a las 4:24 de la mañana seguimos poniendo las calles y lo hacemos con Reme Fuentes, con Vicente Almela, con la pastisería Cherry, con Carlos Riesgo Barberá, Jesús Pérez y Gaspar Gante. Nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por hacerlo. Si tú lo haces, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte las gracias.
I'm satisfied, I'll lock it inside.
En COPE ponemos las calles antes de Carlos Herrera para que esto no deje, bueno, esto no pare, no dejemos de crecer. Saludo a Sebastián, que va con el camión ahora mismo, que sale de Fuengirola. Dice: Pulpo, ahora lloviendo un poquitín, pero con muchas ganas de llegar a Madrid para descargar y volverme. Mucha precaución en la carretera, hermano.
Ya tenemos a Pedro Sarmiento, que nos cuenta qué es lo mejor y lo peor del lunes para él. Dice: estoy en Palencia, el insomnio no me deja dormir y me gustaría que lo mejor del lunes fuera que pincharas un tema de la Creedence, que cada vez que le das al play,
bueno,
me acuerdo
favor.
De mi padre, que le encanta.
Qué bien, me lo apunto.
Y me acerca a él. Liliana Sánchez: lo mejor del lunes es escucharos y tener las mañanas de trabajo entretenidas. Y lo peor es que son los lunes, las mañanas del lunes, son los días que estoy sola y que tengo muchísimo ocurro, así que es el peor día por eso. José Márquez: el sopa, lo mejor de este lunes es que cuando pase no se va a volver a repetir, hoy puede ser un gran día.
Seguro.
Y Miguel Escabias: lo mejor es tener salud para seguir luchando y trabajando a diario, si estás de baja y no estás bien de salud, pues todo pierde sentido.
Claro que sí, pues un abrazo bien fuerte a la gente que se esté recuperando, que esté ahí luchando, un abrazo fuerte y sincero. Raúl Sánchez, gracias por seguirnos. Galo Martínez Fernández, gracias por seguirnos. Juanjo Roba Ruiz, gracias por seguirnos. Y a Reme Fuentes y a Vicente, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y se vienen aquí con nosotros en directo a poner las calles en COPE. 4:28, ahora menos, en Canarias.
Vamos con historias porque mira esto que se ha sabido, es alucinante. Este domingo en el programa Liar la Pardo de La Sexta,
¿ah, sí?
Se ha revelado que una mujer ha denunciado a la directora de una residencia de ancianos tras verla por la tele con una joya que era de su madre.
¿Qué dices?
Fue en Te lo vas a comer, que es el nuevo espacio que presenta Alberto Chicote. El chef se encontraba en la residencia pues para denunciar la comida que se servía en este centro.
Sí.
Y la directora pues aparecía dando las explicaciones. Bueno, en ese momento esta persona que está en su casa dice: pero si la directora lleva el colgante de mi madre.
¿Qué me estás contando, Bea?
Así, bueno, es que es alucinante. Se llama Almudena, ¿vale? La denunciante. Y es que le resultaba familiar. La mujer pues ha contado esto, estaban en casa, apareció, no se lo podía creer, cuando su madre falleció y fueron a recoger sus cosas a la residencia, echaban en falta la medalla, el colgante.
Por favor.
Pero a él les dijeron que ellos no sabían nada, que esto era lo que había.
No me lo puedo
y entonces
creer.
Les dieron todo, pues como te lo dan, en una bolsita, bueno, pues las pertenencias, ¿no?, de la persona. Y ahora ya no tienen dudas, claro. O sea,
no,
esta mujer
creer.
Que se iba... Claro, tú imagínate, en este caso, la directora de esta residencia que se iba a imaginar... que la persona
le va a estar viendo
en
la tele.
Le va a estar viendo en la tele. Y entonces
¿era tan especial esa medalla? ¿Era
sí,
tan única?
Sí, eso es como una especie de lazo. Es que se ve muy mal en la televisión, pero claro, Almudena la conoce perfectamente
conoce,
porque era de su madre. Bueno, ahora el supuesto robo ya ha sido denunciado y será la policía o los tribunales los que determinen qué es lo que ha ocurrido realmente.
Muy bien.
De llevar razón Almudena, esperemos que pronto recupere la joya familiar porque es una pena. Sí, es cierto que Almudena lo que ha mandado es fotos de su madre con esa misma...
Con esa misma medalla, ¿no?
Con ese mismo colgante.
Claro.
Así que tú imagínate qué casualidad
de
todo el mundo de la vida.
Sí, en un momento.
Es
la que
decir,
se puede
pues
liar.
Nada, he perdido la joya porque, claro, ¿cómo voy a...? Y que se la ponga el día que va a salir en la tele.
Y de repente, ¿verdad?
Bueno, cosas que pasan.
Pues mira, suerte y que se aclare todo.
Pulpo, yo sé que tú eres como yo de tener la nariz fría durante todo el invierno.
Sí, yo tengo la picota
porque como
fría.
Tenemos porreta,
sí.
Se nos queda un poco como helada.
Sí, la tenemos gordita, ¿verdad?
Así, tiesita, así aquí, así.
Sí.
La porretilla. Bueno, pues y entonces pues la tenemos siempre fría, ¿no? Cuando hace frío.
Y cuando das un beso a alguien te dice, ¡ay, qué nariz más fría!
Sí, está como húmeda incluso, o sea, es como que perrete,
sí.
Pero es porque se queda fría. Bueno, pues yo te voy a dar la solución para no sufrir las inclemencias del tiempo este año.
A ver.
Un calentador de nariz.
Un calentador
y no
de
pienses que estoy de broma. El artilugio está ya a la venta, cuesta unos 8 euros, hay muchos modelos disponibles y se pone como si fuera una nariz de payaso con una cinta que va atada aquí alrededor de la cabeza.
¿Sí?
Tiene una telita, que es lo que tapa la nariz, que está hecha así como un jerseycito.
Sí, ay, qué bonito, ¿no?
Pero tapa solamente la napia.
¿Nos compramos una?
Pues
y
sí,
hacemos
pues,
un día el programa los dos así con la picota calentita.
Hombre, hacer aquí el programa, sí, pero queda cookie. A mí se me ha quedado aquí la nariz fría.
Hombre,
¿eh?
Los lunes, pero hoy estoy bien de temperatura, ¿eh?
Bueno, la empresa que comercializa estos calentadores reconoce que la idea puede parecer un poco tonta, así contada, pero también son un poco estúpidos. Pero ellos dicen que, y se justifican diciendo que también son un poquito estúpidos los jerseys estos navideños. Los del reno y los gorritos de pompón, y oye, hay gente que se los pone.
Y se vende muchísimo.
Y vas calentito.
Y se vende muchísimo.
Estas cosas luego quedan cookies.
Claro, ande yo caliente, ríase la gente.
Sí, y bueno, orejeras. ¿Tú has tenido orejeras alguna vez?
Por supuesto que sí.
Hombre, las orejeras es algo maravilloso.
Luego de un gustillo que no veas.
No oyes nada.
No, pero tienes la oreja calentita. Claro que sí.
Vas con las orejeras y vas hablando con alguien y vas,
claro,
¿cómo? Y te la vas quitando.
Sí, sí. Y vas cogiendo frío.
Te la vas quitando.
Y luego te la pones y te da más gusto.
Pero son como cookies, están bonitas, son así de pelito. Pues nada. Yo entiendo que hay gente a la que no le haga falta, pero como nos pasamos nosotros el crudo invierno con la nariz como los perretes, húmeda, mojada, así, heladita, yeah, esto nos vendría genial.
Pues
hay
sí
que comprárselo, no
pues
cuesta
nada
caro.
Un día vamos a hacer el programa así, con orejeras y con lo de la picota.
Vale. Hombre, lo de las orejeras las tenemos que cambiar entonces por los cascos, yeah, ¿no?
Nos ponemos las orejeras y encima los cascos. Ya verá la que vamos a liar.
Bueno, esto que te voy a contar ahora es muy preocupante, porque ¿tú has visto alguna vez la serie Black Mirror?
No.
Es una serie en la que cada capítulo está dedicado a un invento tecnológico y lleva hasta el extremo cómo esto nos ha cambiado la vida y las cosas malas que tienen.
Yeah.
¿Vale? Bueno, algunas veces la ves y dices, bueno, esto no se puede hacer realidad. Pues cada vez lo pienso menos, porque ya existe un restaurante donde el precio de la comida depende de los seguidores que tengas en Instagram.
Qué fuerte.
Por ejemplo, si tienes más de 100.000 seguidores, en ese restaurante comes gratis. Esta idea ha nacido en Milán, se llama This is not a sushi bar, y su intención es atraer a todos los públicos, ya sean famosos o no. Todos aquellos que dispongan de entre 1.000 y 5.000 seguidores tienen un plato gratis. De 5.000 a 10.000 conseguirán dos platos gratis.
Uh-huh.
De 10.000 a 50.000, 4. De 50.000 a 100.000, 8. Y ya para los que tienen más de 100.000, es decir, los que tengan todos esos seguidores, podrán comer o cenar gratis. Pero no basta con eso. Los comensales deberán hacer una foto a uno de los platos con la etiqueta de la página.
Sí.
Y el hashtag This is not a sushi bar, con la almohadilla delante.
Uh-huh.
Y bueno, esto es de locos. Yo, de todos modos, claro, con mi Instagram, con mis seguidores, pues me tocaría pagar en este restaurante.
Estamos empezando, Bea, poco a poco.
Me tocaría pagar en este restaurante
poco a poco,
como cualquier hijo
cuesta
de vecino.
Mucho, cuesta mucho.
Pero bueno, ya llegaremos a los 100.000. Yo apuesto por llegar a los 100.000 pronto. La que
poco
sí que tiene 100.000 seguidores es esta que va a sonar ahora. Mira.
¿Quién es? A ver. Me suena mucho.
Me tratas como
Jennifer
una
López.
Bueno, pues la escuchamos porque la artista ha sido noticia en España este fin de semana debido a un mensaje que le ha enviado, no te lo pierdas, Arévalo.
¿Arévalo? ¿Paco Arévalo, el humorista?
Sí, sí.
Qué bueno.
Que ya no tenemos vergüenza. El de los chistes de gangoso, vamos.
Buenísimo.
Que no le pega nada, pero al parecer el humorista es súper fan del artista y le ha enviado a través de Twitter el siguiente mensaje.
A ver.
Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial. Y lo mejor de todo esto es las respuestas que ha tenido de otros seguidores de él en Twitter, que, y de los haters, claro, que ahí están los
hombre
que no soportan a Arévalo, que
hombre
se han cebado. Desde ya la tienes, fiera, le contestaba uno. Otro, esto es cuando confundes Twitter con Tinder. Echando la caña en el desierto, le contestaba otro, y así un montón de mensajes. Y bueno, pues ha dado mucho juego durante
hombre,
todo
claro
este fin de semana los mensajes de Arévalo a Jennifer López.
Lo que nos hemos reído con Arévalo y sus chistes, ¿eh? Yo, vamos.
La verdad es que sí, tú sabes que ahora mismo no podría hacer chistes.
No, ya lo sé.
Porque
lo sé.
Estarían, gente se ofendería, claro.
Sí, claro, por supuesto.
Se metía con un montón de sectores.
Con
un montón de sectores.
Con todo. Y teniendo una hija enferma, en ese sentido. Y el tío lo hacía con el máximo respeto, pero es que es humor. La gente no sabe entender el humor.
Hay que reírse,
claro,
pero
que
bueno.
Sí.
Hay a gente que le cuesta reírse de las cosas. Vamos a escuchar, porque esto es para reírte también. ¿El
no
anillo para cuándo?
¿El anillo para cuándo? Venga,
pues vamos.
Súbemela, Luis.
¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿Para cuándo?
Mira, ya.
yo no soy mujer regala, ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá, oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras, cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota.
Son las 4:36 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, acompañando a la gente que, bueno, está trabajando. Un abrazo bien fuerte a los que están en las gasolineras, a los médicos de urgencia, a la gente que está en los hospitales, a la gente que está enferma, por supuesto que sí, a la gente que lucha, a la gente que está vigilando las urbanizaciones y las fábricas y las empresas y los garajes. Un abrazo a esos vigilantes de seguridad y a los policías y Guardia Civil. 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Simón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué ilusión tenerte aquí en nuestra comunidad de ponedores.
Ya, y a mí más todavía, llevo ya un par de años escuchando y la verdad es que alegráis la noche y el día.
Muchas gracias, Simón. Cuéntanos un poco cómo estás poniendo tú las calles ahora.
Bueno, pues yo soy repartidor y nada, voy poniendo pollo por las calles.
Qué bueno.
Repartidor de pollo.
Madre mía, ¿y pollos que han salido de dónde ahora?
Ahora de Beniel, de Murcia.
¿Sí?
Y dirección Cocentaina, Comunidad Valenciana.
En Comunidad Valenciana, yo he pinchado en Cocentaina hace un montón de años.
Sí.
Yo estaba allí. Escúchame, ¿y los pollos cómo están? ¿Cuál es su estado ahora mismo?
Hombre, el mejor pollo de pujante, ya se lo dije, eso es lo que siempre digo. Si tienes una cena elegante, pues compra pollo pujante. el mejor de todo. Y nada, oye, Pulpo.
Dime.
Decirte que un puntazo, la sección de la otra vía de los magnicidios.
Ah, sí, sí, ¿verdad? ¿Te gustó?
Me gustó. Estaba esperando. Lo que pasa es que, claro, como no sé qué día es, un día yo por mi ruta, sí, madrugo más o madrugo menos, estaba esperando el que anunciasteis de la fuga de la cárcel.
Ah, sí, es el siguiente. Sí. Le puse los deberes, ¿eh?
Ah, sigue pendiente, ¿no?
Claro, claro, eso es para la próxima. No sabemos cuándo aparecerá, porque David Cuevas, como es muy misterioso, pues sí, hay veces que aparece, con poca luz y vestido de negro y no le vemos. Pero otras veces, vale, de repente se presenta aquí con gente y lo hacemos encantado. Pero quedó bonito, ¿verdad?
Sí.
El tema de los intentos de asesinato y asesinatos de presidentes de
sí,
Estado, ¿verdad?
Sí, fue un putazo.
Estuvo muy bien.
Fue un putazo.
Oye, no me has contado cómo están los pollos ahora mismo, ¿eh?
Los pollos están vivos, ¿no? Bueno, están limpios.
Están
sí,
limpios, pero ¿están en el camión ahí saltando?
Sí, estamos revoloteando por la cabina.
Qué bueno, macho.
Son mis amigos.
Qué bueno. Oye, Simón, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Estupendo. Oye, ¿puedo mandar un saludo, Pulpo?
Sí, claro, por supuesto.
Pues bueno, un saludo muy grande a Javier Ortuño, conocido como el Fuertemente. Es una persona estupenda, maravillosa, un compañero mío de trabajo, también un ponedor. Y José Ángel también es un buen ponedor. Y nada, un saludo a todos los repartidores de España y en especial los de pujante, por supuesto.
Claro que sí. Simón, mil gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores.
Gracias a ti, Pulpo. Y a Bea también. Un besazo.
Un beso.
Gracias, Simón.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:39, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que nos esté escuchando desde Argentina, que sabemos que hay unos cuantos ponedores que están allá por la tierra. R. Juanjo Martín Fuentes, buenos días, ponedores desde Estepona. Que nos queda un día duro de currar y poner la ciudad como estaba. No os imagináis la que cayó anoche en Estepona. Luego se lo voy a contar a Herrera.
No tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver, total ya es tarde para soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no perder.
verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos.
En directo en COPE ponemos las calles para que esto no deje de crecer. Hay un montón de gente que en facebook.com/poniendolascalles nos está contando qué es lo mejor y qué es lo peor del lunes. Hay un montón de ponedores que, como tú, ahora no están durmiendo.
Enrique Silvestre, por ejemplo, dice que está en La Carolina y dice que lo mejor de hoy es que se va de vacaciones. Nos manda un saludo y que lo peor, nada, que mucho optimismo siempre. Álvaro Palacios, lo peor no sé, pero lo mejor que ya queda menos para el viernes. Toma Nedelea, yo me engancho rápido a los lunes porque el fin de semana también trabajo. Para mí el mejor día de la semana es el viernes, que es mi día libre. Edu Freitas, Rubio, lo peor del lunes es lo cansado que estás del fin de semana, que unos dicen que es para descansar, pero eso es mentira. Lo mejor, que estamos vivos. Le doy la razón a Edu. Yo creo que aquí lo mejor sería que hubiera también un lunes como para descansar del fin de semana.
Sí.
Y ya arrancar
reponerte,
el martes.
Reponerte.
Ya arrancar el martes.
Sí, sí, sí.
Rafael Fernández, lo mejor del lunes es esperar que llegue esta hora para poner las calles y disfrutar de estas dos estupendas horas. Lo peor, pues no sé, porque trabajo casi todos los fines de semana. Y Juanjo Rufo, lo mejor del lunes es ver la vida que se ve en la ciudad después de un fin de semana.
Pues muy bien, la verdad que hay mensajes que podéis seguir dejando. Yo he dejado ahora mismo en mi Instagram el pulpo oficial, las fotos de cómo estaba Estepona, en concreto mi casa, ayer, porque ha sido espectacular. Son las 4:42, hora menos en Canarias.
El lugar donde está mi memoria escrita, donde el viejo sol me enseñó.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El primer despertador de la radio, Poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros y un abrazo a la gente que está ahora mismo vigilando y protegiéndonos. Nos acordamos muchos de vosotros porque estáis ahí protegiendo lo que ni siquiera es vuestro, pero muchos de vosotros estáis defendiendo a España. Desde aquí un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Fíjate, yo creo que fue el pasado día 12 que estábamos celebrando la gran festividad de España, el Día de la Hispanidad. Hoy vamos a decir que a dedicar este espacio a todos aquellos que, sin querer ser españoles o hispanos en origen, pues han contribuido a enriquecer la vida española. Y para ello, Jorge, tú nos traes en el recuerdo a una escritora húngara. Fíjate cómo estamos hilvanando el tema.
Pues mira, estamos hablando efectivamente de Elizabeth Sell. Yo no sé exactamente el apellido, cómo se pronuncia, pero el pasado 8 de octubre, pues la Embajada de Hungría en España se hizo eco a través de su página web del fallecimiento de esta escritora húngara, nacida en el año 26, a la edad de 91 años, ¿no? Uh-huh. Y es una mujer muy interesante porque efectivamente, sin ser española y siendo una gran patriota húngara, pues vivió aquí muchos años y aquí colaboró en la producción de más de 30 películas, escribió pues una docena de novelas y además de traducciones de interesantes escritores húngaros.
Cuéntanos un poquito de su vida, porque tenía que ser una mujer especial, ¿eh?
Pues una mujer, ya te digo, muy muy querida y muy respetada por la comunidad húngara en España. Efectivamente, ya nace y estudia pues en Budapest, ¿vale? La guerra mundial le pilla pues muy jovencita, de adolescente, ¿no? Y entonces ella, durante la guerra, ya se casa con un ingeniero mecánico que, fíjate, que durante la guerra hizo de chofer del famoso Schlinder sueco, Raúl Wallenberg.
Hizo de chofer de él.
Este hombre, pues de jovencito también, uh-huh, pues en aquella guerra, pues hizo chofer de este señor, que de este sueco, que fue un diplomático, que salvó miles de judíos del holocausto. Y además de ahí escribe luego esta mujer, Elizabeth Sell, una novela que es Operación Noche y Niebla, el caso Wallenberg, del año 61.
60-61, ¿no?
Exactamente, donde ella, publicada en España y en español, donde ella un poco pues novela este episodio, que imagino yo, pues porque su marido tuvo vinculación con este diplomático sueco, que además recordemos que ese caso sigue coleando, porque este señor desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, fue detenido por los soviéticos, acusado de espía estadounidense, y aquello sigue coleando. Ese caso sigue siendo un misterio de realmente qué pasó con este hombre, ¿no?
¿Y qué es lo que hace llegar, que se venga a España y que se acomode aquí?
Bueno, pues esta mujer, ya te digo, en Hungría, después de la guerra, pues amplía su formación, ella está muy vinculada al mundo del cine, trabaja con cineastas húngaros, pero en el año 56, yo no sé por qué, tiene a su madre, ella tiene a su madre viviendo en España, España, y en el año 56 pues la viene a visitarla, y es el año de la famosa Revolución Húngara de 56, de octubre y noviembre, que es decir, recordemos que entonces Hungría es una república soviética, claro, un satélite soviético, y allí hay una revuelta popular que empieza, como siempre, pues estas en las universidades, ¿no? Y se alarga durante un mes y es, bueno, pues es aplastada, es esta revuelta, y entonces pues se instaura ese, ya definitivamente, ese régimen soviético hasta el año 89, que cae el muro. Y ella pues decide quedarse ya en España. Estamos hablando del año 56, y es en esos años 60 donde participa como ayuda, asistente de dirección, sobre todo, pues numerosas películas, pero películas, pues fíjate, actuaban Carmen Sevilla, Juan Luis Galeardo, no, María,
claro, los de la época.
Estamos hablando, claro, pues los hombres las prefieren viudas, o una señora llamada Andrés, pues ella hacía asistente de dirección y también de la historia. Y luego además traduce a escritores húngaros que, mira, muchísima gente conocerá el gran éxito, el gran bestseller de un autor que se llamaba László Pasut, que es El dios de la lluvia llora sobre México. Es la historia de la conquista de México por Hernán Cortés. Esto es un bestseller, fue un novelón tremendo, y el gran éxito de László Pasut, esta novela de este hombre, que es que era un gran hispanófilo y escribió novelas sobre Felipe II, Velázquez, pues ella le tradujo alguna obra aquí. Entonces, pues en fin, una persona...
De forma, esto que estás contando, creo que en Madrid hay como un monumento a esto que estás contando, ¿no?
El tema de la Revolución Húngara. Mira, fíjate que es cierto, y yo al investigar un poco sobre esta mujer, pues he visto que hace 2 años se abrió, vamos, se inauguró en el distrito de San Blas, ¿no?, por iniciativa de la Embajada de Hungría y de la Comunidad Húngara en Madrid, pues un homenaje, un monumento, pues a aquellos rebeldes, a aquellos resistentes, ¿no?, que pues quisieron, pues bueno, no vivir bajo yugo de comunismo, ¿no? Claro. En fin, estas cosas, lógico, que hace la gente cuando no quiere vivir en una dictadura y tal. Claro. Y entonces, pues bueno, fue una propuesta aceptada. Hay que decir que fue el Ayuntamiento de Madrid el que lo aprobó, el que lo inauguró, pero con cierta polémica, porque había, pues digamos, colaboradores de la alcaldesa que no, claro, estaban muy de acuerdo. Pero aquello,
¿y
había
simpatizaban
sido...
con eso?
Bueno, pues supongo, digo yo, algo, ellos sabrán por qué. La cuestión es que ahí está el monumento, con una obra de arte, digamos, de un artista húngaro, Zoltán Gábor, que vive en Madrid, y que se titula, ese monumento se llama Patria, ¿no? Y está en otras capitales europeas, un monumento similar. Bueno, sea como fuere, hablamos de que esta mujer pues no quiso regresar a la República Popular de Hungría, y aquí se quedó, y aquí hizo su vida y su obra, y bueno, pues así la recuerdan en la comunidad húngara, que la tienen mucho cariño.
Sí, pero Casesmero, te voy a decir una cosa, si la embajada le ha dado un último adiós, yo creo que lo que nos están diciendo es que esta mujer era muy apreciada, ¿eh?
Apreciadísima, respetadísima, y bueno, pues es que claro, es una persona que ha colaborado pues digamos a la producción de películas, a la traducción de libros, a la creación de novelas, pues bueno, es que tiene todo nuestro reconocimiento porque ha enriquecido nuestra vida cultural, ¿no? Sí que fue un miembro entonces muy activo y tenía, insisto, un gran amor por su identidad húngara y por sus raíces, ¿no? Hay que decir que la comunidad húngara es una comunidad pequeña, no sé si son unas 8.000 personas en España, pero bueno, tiene una fundación de amigos, asociaciones, y además este año han inaugurado, fíjate, un boletín en bilingüe, yo lo he visto, y además pues a lo mejor entrevistan a un estudiante húngaro que está en la Complutense haciendo, y cómo ve la vida de Madrid, la vida de España. Creo que sería interesante hasta contactar con ellos para ver un poco a veces cómo algunos extranjeros, claro, ven la vida española y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que hablaremos también más de Hungría. Hay personajes húngaros muy interesantes para España. Fíjate, Violante de Hungría, que era reina de Aragón como segunda esposa de Jaime I en el siglo III.
Toma ya. O sea,
y además hablaremos, pues podríamos hablar del primer biógrafo aquí, digamos, no sé si primero, pero el biógrafo que fue Oliver Brachfeld, que es un húngaro que se instaló aquí, fue un editor en España muy interesante y un psicólogo muy interesante, y yo creo que, bueno, pues que todo esto tiene grandes derivadas, así que en fin, aprovechamos para sumarnos al último adiós que hizo la embajada de Hungría, Elisabeth Zell, pues para saludar a todos aquellos que, independientemente de su origen, pues ponen las calles de España con nosotros.
Di que sí, di que sí. Jorge Casesmeiro, nuestro coach, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras, cortan el AVE en Gerona.
Asaltan. Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España dice que eso es asumible.
Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, claro, no, bien explicado, tal cual.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Y 51, las 4 de la mañana, las 3 en las Islas Canarias. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Hay un montón de gente que nos está contando qué es lo bueno del lunes y qué es lo malo del lunes. Nosotros lo estamos leyendo todo,
¿eh? Sí, don Perejil dice lo peor, que aún quedan 5 días para el finde. Y lo mejor, que volvéis a estar con nosotros. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal.
Y Ela, termino con ella. ¿Pero hay lunes malos? De eso nada. Yo creo que no hay día malo, sino que es uno mismo el que estropea el día con su predisposición.
Sí.
Viva la vida y las limpiadoras.
Y viva España. Canción en la versión de Sheryl Crow. Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio.
Mira, Pedro Damián nos dice que lo mejor de los lunes es apreciar las buenas personas que son difíciles de encontrar y que se pueden encontrar, por ejemplo, escuchando Poniendo las Calles. Y termino, si te parece, con Raúl CG. Lo mejor es que podemos contarlo. Y lo peor es que Pedro Sánchez sigue de presidente.
Desde luego.
Para él es lo peor de los lunes, al menos de estos lunes. Oye, deja que me vaya hasta Estados Unidos, que allí se preparan para el mayor lote de lotería, de mayor lote de botería he puesto. O sea, tú te puedes creer, es que estamos de lunes.
Muy cansados.
Estamos de lunes. Pero es que lo he escrito así, lote de botería.
Sí, sí, es que no te entiendes ni tú.
Ni yo. El mayor bote de lotería de su historia allí en Estados Unidos. Este martes, es decir, mañana, están en juego 1.600 millones de dólares.
Qué barbaridad.
1.500 millones de euros. ¿Tú te crees que te pueden tocar 1.500 millones de euros?
¿Qué harías con tantísimo dinero? O sea, ¿qué solucionas? ¿Tienes que repartir? ¿Tienes que...?
Yo con 1.500 millones de euros yo haría muchas cosas.
¿Tú
sabes la de cosas que tengo por hacer?
Yo me quedo con 1 millón y el resto lo dono, lo reparto.
Hombre, yo repartiría también, porque 1.500 millones de euros
dinero.
Es mucha tela.
Eso es un problema.
Yo repartiría. Te genera un problema, sí, logístico.
Claro que sí, te genera un problema.
Yo me metería en una habitación a oscuras un ratito a procesar, ¿no?
A procesarlo, ¿no?
A procesar lo que me ha sucedido. Y luego, pues no sé qué haría, luego me volvería loca. Probablemente es tantísimo dinero. Hay gente, tú sabes que hay gente que se ha destrozado la vida por una cosa de estas,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
hay
sí,
gente
sí.
que no, que le ha ido muy bien, que ha sabido gestionarlo, pero hay gente que se ha destrozado la vida.
No tiene que ser fácil, Bea.
Porque es un shock, es una cosa y además es un cambio muy repentino.
Uno
bueno,
está acostumbrado al menú de 9 euros, 9, 10 euros.
Y te pones tonto.
Y luego ya te pones tonto.
Te pones tonto, ya no sabes en qué gastarlo.
Correcto.
El dinero. Bueno, quien gane va a tener dos opciones. Va a poder recibir de golpe y de inmediato 850 millones de euros o recibir el premio total de 1.500, pero a lo largo de los próximos 20 29 años. Que esto también te pones a pensarlo y dices, pues por una parte que me lo vayan gestionando, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Que me lo vayan dando.
Hombre,
por
claro,
partes.
Por partidas,
para no ponerme nerviosa.
Claro.
Bueno, los boletos de Mega Millions, que es como se llama, y es lo que ha acumulado este bote, se venden en 44 de los 50 estados. Uh-huh. El sorteo comprende la extracción de 6 números, 5 del 1 al 70 y un sexto del 1 al 25. De haber más de un ganador, el bote se reparte de forma proporcional, ¿eh? Dependiendo de los ganadores que haya. Dan ganas de comprar uno por internet si,
hombre,
se pudiera,
si se pudiese,
a ver,
¿verdad?,
si te tocan 1.500 millones.
Pero por
de
curiosidad,
euros.
Para ver qué se siente, no por nada más.
Qué cosa más maravillosa.
Sí, nada más que por a ver qué se siente.
Con ese dinero. Bueno, cambiamos de asunto y te hablo ahora de Pando. Se trata de un árbol que tiene nombre porque se lo ha ganado, ¿eh? Se encuentra en Fish Lake, que es un parque en el estado de Utah, y es un álamo milenario. Y lo de álamo milenario no es un decir. Tiene 80.000 años.
Jolín.
Si visitas el lugar, dicen que la sensación que da es de que estás en un bosque con 47.000 álamos, pero no, es solo él, que ha crecido durante todos estos miles de años hasta extender sus raíces por 43 hectáreas.
Ahí, poquitito.
El mismo árbol. El mismo árbol. Bueno, los tallos que mueren lo que hacen es reemplazarse por otros que nacen, y por eso se les considera el organismo vivo más pesado del planeta. Tiene más de 6.600 toneladas. Ahora es noticia porque, según dicen los expertos, se está muriendo. Y todo debido, escucha bien, no a la presencia del hombre, que somos muy de devastar cosas, sino del ciervo mulo.
Ah, ¿y eso?
Bueno, este animal se alimenta solo de las plantas jóvenes, de los brotes nuevos.
No deja crecer.
Con lo cual está frenando su propia regeneración.
Claro.
Si las cosas siguen así, Pando pasará de medir 43 hectáreas a tan solo 7 en nada, en pocos años, en 10 años. Una pena que no podamos conservar un ejemplar tan
pues
único.
Que
tiene
sí.
Ser bonito verlo.
Sí.
Nos vamos a ir con la música. Vamos a escuchar un clásico de Laura Pausini, porque la cantante italiana cumple 25 años de carrera y lo celebra con nuevo disco. Se llama Hazte Sentir y la semana pasada lo presentaba en España con dos conciertos en Madrid y en Barcelona. Entre las canciones que me traen recuerdos de mi adolescencia, no podía faltar este y la voy a poner. ¿Qué te
claro
parece?
Que sí, me parece muy bien. Esta la pinchaba yo en Scruffy y la gente se emocionaba. Entonces yo le decía a Roberto, que era el jefe de barra, digo, Robert, apaga la luz. ¿Pero cómo voy a apagar la luz? Digo, pues mira, ¿dónde era el botón?
Tú siempre ambientando.
Sí, y apagábamos la luz y todo el mundo cantando. Se podía fumar, la gente encendía los mecheros.
Bonita.
Qué bonita canción. Son las 4:58 de la mañana. Si nos acabas de escuchar hoy por primera vez, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que tengo muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, voy a despertar a José Mayuste, el que fuera el 50% de Martes y 13. No sé cómo se lo va a tomar, si con humor o con odio, eso de despertarle a esta hora. Y sobre todo, bueno, a ver si me cuenta la iniciativa que ha puesto en marcha, que la ha liado bastante parda, por cierto. Y antes actualizamos la información con Dani Trigo. Me dice Rosy que cuál es mi Instagram para ver la foto de la inundación de mi casa. El pulpo-bajo en Instagram. El pulpo-oficial.